Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Grupos feministas piden al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata de 52 mujeres presas por motivos políticos.
Las autoridades carcelarias ponen fin al aislamiento de Luis Manuel Otero Alcántara, dicen fuentes cercanas al artista.
Estados Unidos reanuda el programa de parol de reunificación familiar cubana.
El intento de ataque a la vicepresidente de la República Argentina, Cristina Fernández, genera repudio internacional.
Tribunal birmano condena a otros 3 años de prisión a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía que corresponde a la edición del viernes 2 de septiembre de este año 2022 y aquí estamos con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo del viernes, integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción hoy se encuentran Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Alberto Müller y frente a los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Así que vamos a comenzar ya con las informaciones y sobre todo de Cuba.
Organizaciones femeninas pidieron este jueves al Tribunal Supremo Popular que libere de manera inmediata a 52 mujeres encarceladas por razones políticas, en especial 9 de ellas, las más vulnerables. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente reportaje.
Un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer firmaron una petición conjunta en favor de la libertad de las presas políticas cubanas. En una carta pública, los colectivos exigieron al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata por razones humanitarias y de extrema vulnerabilidad, no solo de las presas políticas con problemas de salud, sino de todas las encarceladas por razones políticas.
Con el objetivo de llamar la atención sobre el estado en que se encuentran las mujeres presas políticas cubanas. En Cuba se carecen de condiciones imprescindibles de higiene, asistencia médica adecuada y las recluidas injustamente por su activismo político sufren aislamiento, humillaciones, torturas, golpizas, amenazas y otros tipos de abusos que se cometen en los centros penitenciarios con gravísimos efectos tanto para la salud y la integridad física.
Indicó Iliana Álvarez, coordinadora de la plataforma A las Tensas, con sede en España.
Por supuesto, todas estas organizaciones quieren la liberación de todas aquellas personas, más allá de su género, que están encarceladas solamente por el hecho de pensar diferente, de manifestarse públicamente y de ejercer su derecho a querer ser libres.
El llamado al máximo órgano de justicia cubano demanda que sean excarceladas con prontitud porque se hallan en una situación de grave riesgo, 9 de las 52 mujeres que se encuentran en prisión por ejercer su legítimo derecho constitucional a expresarse en el espacio público.
Las mujeres presas por el 11 de julio han sido las menos beneficiadas por las medidas que reducen o atenúan su encarcelamiento.
Precisó desde Holguín Zuleidis Pérez Velázquez de la Red Femenina de Cuba. La misiva denuncia que en todo el territorio cubano hay 66 hospitales frente a los 545 centros de reclusión para mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Guanajay pusieron fin al aislamiento de Luis Manuel Otero Alcántara, pero continúan impidiendo que realice actividades de creación artística. Así lo dijeron a Radio Martí fuentes cercanas al fundador del Movimiento San Isidro. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Luis Manuel Otero Alcántara, artista de la plástica encarcelado por el régimen cubano tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, fue sacado de aislamiento hace algo más de una semana en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia Artemisa, mientras se le sigue prohibiendo la correspondencia y materiales para dibujar y de corte informativo sobre temas de arte. Así lo dijo a Radio Martí desde España la curadora de arte Yanelis Núñez, Núñez, quien pudo conversar hace solo unos días vía telefónica con el artista.
La última vez que hablé con él fue la semana pasada, fueron 30 segundos y fue muy rápido. Ya estaba fuera de la celda de aislamiento, que estaba ya con los otros presos. Lo último que sabemos, ahora dentro de unos días tiene una visita a la familia y bueno, ahí podremos saber un poco más de lo que está pasando con él ahí en la prisión.
Según una publicación en Facebook del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara estuvo presentando recientemente frecuentes calambres en manos y pies sin recibir la debida atención médica o diagnóstico. Al respecto, Núñez expresaba:
lo de los calambres todavía no sabemos si se le mantienen o no. Lo que se mantiene, digamos, es la prohibición de entrada de cartas y materiales que él pide sobre arte y tal para estar actualizado. Es la última información que tengo, ¿no?, del trato que recibe dentro de la prisión. Y bueno, más que nada también cuando hablamos de proyectos de arte, de cosas que quiere hacer y que estamos coordinando y que saldrán pronto.
Aunque activistas y el propio Movimiento San Isidro, del cual Luis Manuel Otero Alcántara es principal promotor, piden su inmediata liberación.
Él mantenía su posición de no cambiar cárcel por exilio, aunque no dejaba cerrada la puerta, que eso es importante. Y bueno, yo siempre digo que se acompaña desde la decisión que él tome y más que nada lo que se pide es libertad inmediata.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara está sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. A inicios de agosto, el Movimiento San Isidro denunciaba que Otero Alcántara enfrentaba en la cárcel de Guanay violencia física y psicológica, no solo llevada a cabo por presos enviados por la seguridad del Estado, sino también por los propios oficiales de la prisión de Guanahay. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Las autoridades cubanas niegan por segunda vez la visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Su hermana, Ana Belkis Ferrer, declaró a Radio Martí que, según información proporcionada por la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, el jueves las autoridades del penal aceptaron pasarle medicamentos que necesita mientras le prohíben las llamadas telefónicas.
Este martes, día 30 de agosto, la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel negó por segunda vez consecutiva la visita conyugal a José Daniel. Nelva se presentó en la prisión de Mar Verde y todo fue en vano. El militar que la atendió ni siquiera quiso aceptar los medicamentos que le llevaba a José Daniel para aliviar fuertes dolores en un brazo. El día 30 de junio también le había sido negada la visita conyugal. Hace 4 meses no recibe el derecho a dicha visita. El día 26 de agosto, pues también le negaron la visita familiar. Ayer Nelva se personó nuevamente en la prisión de Mar Verde, donde el militar conocido como el Mayor Ortiz le reiteró la negativa a la visita y aceptó los medicamentos, pero no podemos asegurar que se los hayan entregado a José Daniel. La única persona que nos puede confirmar si recibió o no los medicamentos es el propio José Daniel, pero tampoco le permiten hablar por teléfono. Va a ser pasado mañana 3 meses que también le niegan a José Daniel el derecho a las llamadas telefónicas, que eran bien mínimas, escasas, de apenas 5 minutos de duración. Y la última fue el día 4 de junio. La verdad que nos preguntamos a dónde pretenderá llegar la dictadura con tan desmedido odio y extrema crueldad.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, está preso desde el 11 de julio de 2021, cuando le fue revocada una sanción que cumplía fuera de prisión por intentar unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba.
Desde el martes, residentes de Guanabo, al este de La Habana, sufren inesperados cortes eléctricos fuera de la programación de apagones anunciada por los medios oficiales. Desde allí, la activista María Elena Mier Marrero declaró a Radio Martí que las autoridades no dan información al respecto, mientras las inesperadas interrupciones traen como consecuencia la rotura de los equipos electrodomésticos.
la localidad. Empezamos el martes con que la electricidad se fue a las 2 de la mañana. Y ahí empezaron una serie de disparos de circuito, de roturas según eléctrica en la localidad, que nos han tenido en un tremendo jaque martes, miércoles y jueves, porque no hay 5 minutos, se te va la luz, vuelve a venir la luz, todos los equipos están conectados, los pocos equipos que los cubanos podemos tener, el refrigerador, el televisor, una arrocera, y cada 3 minutos esto se va, ellos te dicen que hay rotura. Lo mismo se te va a las 3 de la tarde, que se va a las 6 de la tarde, que se va a las 8 de la noche, que se va a las 9 de la mañana. Pero lo triste no es eso, lo triste de esta situación es que tú llamas al 1-888 y primero ninguna tiene la respuesta que se le va a dar a una población en la mano, porque ellas no saben todavía ni dónde está el carro. Si hay un carro, usted no puede decir que no, que quede de guardia, pero ¿dónde está? Así de sencillo, no hay información que el pueblo pueda decir, bueno, voy a estar 3 horas sin luz o 4 horas más de lo planificado, porque esto es además fuera de la planificación que hay. Sin importar nada de esta situación, la planificación cuando te toca, no importa que hayas estado 24 horas sin luz o 12, si te toca la planificación, te la van a quitar. Las personas que tienen niños, por ejemplo, a correr, a poner la rosera para hacerle un poco de arroz, bueno, todas estas consecuencias, otra vez, la está y la sigue sufriendo la población.
Y en medio de la peor crisis electroenergética de su historia, el régimen comunista cubano persiste en intentar revitalizar el turismo mientras asume que la próxima zafra azucarera más corta y además espera que sea más eficiente. Los detalles los tiene Luis Guardia.
Se planifica realizar la zafra con 23 centrales. Consideramos que lo más objetivo es este número, teniendo en cuenta el tiempo que se dispone para la adquisición de los recursos e insumos.
El presidente del grupo empresarial azucarero Ascuba lo anunciaba, es decir, 12 centrales menos que los que murieron en la pasada contienda van a estar presentes. La finalizada zafra fue la peor en los últimos 150 años. La cantidad planificada para esta es incluso menor que las 473.000 toneladas de azúcar obtenidas en 2022. Cuando se produjo menos que durante la Guerra de los 10 años, iniciada en 1868.
El pago a los productores. Si no pagamos los productores no están estimulados a sembrar caña.
La deuda que tiene el Estado partido con los productores es millonaria, según se dio a conocer en el encuentro. Razón por la cual, si no se salda, la siembra de la caña de azúcar pudiera verse en peligro. De ser el principal exportador de caña de azúcar, la isla comunista ha tenido que importar el endulzante para satisfacer su consumo nacional. En un momento en el que el país padece la peor crisis electroenergética de su historia, este es, según los entendidos, otro de los factores que pudiera atentar contra la molida en los ingenios. La mayor parte de los centrales en Cuba son viejos, sin los mantenimientos necesarios debido, entre otros, a la carencia de piezas de repuesto. El régimen comunista cubano enfrenta una de sus peores crisis económicas. El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no ha podido despegar. Y desde 2019, cuando experimentó una contracción interanual de más de un 9%, sus aportes a las arcas del Estado partido han estado a la baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana informó que se reanudó el programa de parol de reunificación familiar cubano.
A través de Twitter, la sede diplomática dijo que está entusiasmado con el regreso del personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre el terreno y que espera apoyar la tramitación del parol en beneficio de las familias cubanas.
La información indica que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos reanuda las operaciones del programa de parol, comenzando por las solicitudes pendientes.
Se ha comenzado a enviar por correo avisos a los peticionarios del programa parol con instrucciones para la entrevista del beneficiario.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron el jueves a 17 balseros cubanos que llegaron al territorio de la Florida.
El jefe del sector de Miami, Walter Slosar, a través de Twitter, dijo que esta operación se realizó en conjunto con agentes de la oficina del sheriff del condado de Monroe.
También el jueves, la Guardia Costera repatrió a 95 cubanos luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
El teniente comandante Tanner Steele reiteró que los guardacostas mantienen una presencia con activos aéreos y marítimos todos los días en el estrecho de la Florida para ayudar a salvar vidas y rescatar a personas de entornos inseguros.
Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó a 5.086 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior.
Con 15 minutos, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. También ya de cara a este fin de semana. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Danilo y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Maratí, aunque las condiciones que rodean la onda tropical del Atlántico Occidental no se muestran totalmente favorables para su desarrollo, aún así pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora, llevando condiciones del tiempo inclementes para todo el norte del arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y oriental. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en la Isla de la Juventud. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un largo buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y les vamos a invitar a las 12:50 minutos en este informativo del mediodía a nuestra sección de deportes. Pues allí Pepe Lacayo estará ampliando sobre el púgil cubano peso completo Luis Quincón Ortiz. Es un combate absolutamente tiene que ganar el domingo frente al mexicano Andy Ruiz. ¿Cuáles serán las previsiones? 12:50 con Pepe Lacayo aquí en este informativo. Y ahora continuamos con noticias de América Latina.
El intento de asesinar a la vicepresidente de la República Argentina, Cristina Kirchner, origina reacciones de repudio de simpatizantes y opositores en continentes y otros países del mundo. Jorge Orellana informa.
Jefes de Estado y de Gobierno, políticos, simpatizantes, opositores de varios países de América Latina y del mundo condenaron el intento de ataque que sufrió la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, en las inmediaciones de su residencia en Recoleta. Como no sucedía hace tiempo, incluso portales de países como México, Chile, Uruguay, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, reflejaron en sus portadas la noticia del conmocionante episodio que tuvo lugar durante la noche del jueves en Buenos Aires. El Papa Francisco llamó a Cristina Kirchner tras el atentado y le expresó solidaridad y cercanía en este delicado momento. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que encabezó este viernes una reunión con su gabinete de gobierno, convocado de urgencia tras el ataque sufrido la noche del jueves contra la vicepresidenta, en la víspera a través de un mensaje por radio y televisión, señaló:
un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos.
El Kremlin también se sumó a la condena mundial de intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Así lo dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó el intento de asesinato de la vicepresidenta argentina y pidió que se esclarezcan todos los elementos en torno a esta agresión, así como el retorno a la calma a través del diálogo. En el país, el expresidente argentino Mauricio Macri, principal opositor, por medio de Twitter, expresó su absoluto desprecio por el atentado vivido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no tuvo consecuencias para la vicepresidenta. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también por Twitter, señaló que el atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, merece la condena de todo el continente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y activistas de derechos humanos insisten en la necesidad de aumentar el financiamiento de planes humanitarios y además de visibilizar la crisis en Venezuela ante el riesgo de quedar en el olvido de la comunidad internacional. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Actores humanitarios coinciden en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela está lejos de cesar y precisan que millones de personas siguen presentando necesidades humanitarias. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, anunció el mes pasado que el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en el periodo 2022-2023 requiere 795 millones de dólares para proporcionar asistencia a 5.200.000 personas vulnerables en Venezuela a través de 145 proyectos. Pero para activistas como Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas, no es suficiente e insiste en la urgencia de que el Estado ofrezca cifras oficiales.
Por supuesto que se ha dado respuesta a través de la arquitectura humanitaria, pero necesitamos que esa respuesta sea mayor. Para nosotros, desde nuestra realidad, lo primero que necesitamos es información, boletines epidemiológicos, informes de mortalidad materna, los boletines de mortalidad infantil. O sea, necesitamos que terminemos con esta opacidad que el Estado ha mantenido porque no podemos hacer una planificación en nuestro trabajo.
Javier Manrique, coordinador humanitario de Convite, una organización que se dedica a velar por los derechos fundamentales de adultos mayores, afirma que aunque se han registrado avances, se requieren más esfuerzos.
Sin financiamiento no se mueve, no circula, no llega el derecho a la asistencia, a la protección y a la seguridad en este momento de las personas mayores venezolanas no está siendo cubierto como parte de los derechos inherentes del ser humano.
El presidente Nicolás Maduro reconoció el año pasado que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, pero lo atribuye a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, a pesar de que las denuncias sobre la crisis comenzaron años antes de las medidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene como máximo favorito a vencer en las elecciones presidenciales del 2 de octubre en el Brasil, pero su ventaja sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro volvió a caer.
De acuerdo con el sondeo divulgado por la firma Datafolha, la ventaja de Lula, que era de 18 puntos a mediados de julio, cayó a 15 puntos a mediados de agosto y se redujo a 13 en el sondeo realizado esta semana. Además, se redujo la posibilidad de que Lula sea elegido el 2 de octubre en Brasil sin necesidad de una segunda vuelta.
A días para realizar el referendo a la reforma constitucional de Chile, las encuestas apuntan al rechazo masivo. Detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
Los chilenos se preparan para ir a las urnas para emitir un voto en un plebiscito que apunta a una reforma a la Constitución en Chile y las encuestas apuntan a un fracaso de la propuesta para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por una que establece mayores derechos sociales. Todos los sondeos coinciden en ubicar la opción rechazo al frente de la intención de voto para el 4 de septiembre con porcentajes que llegan al 56% y una distancia del apruebo de entre un 4 y 12% puntos en un plebiscito que tiene lugar 3 años después del estallido de las mayores protestas sociales en décadas en el país. El presidente chileno Gabriel Boric convocó en estos días a los ciudadanos a participar en la consulta.
Nuestro país vive un momento histórico del cual tenemos que estar orgullosos. En uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente, los chilenos y chilenas optamos por resolver nuestros conflictos con más democracia.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para ir a las urnas el domingo en la primera convocatoria desde 2012, en que el voto será obligatorio y con imposición de una multa si no cumple con el voto. Al brindar detalles oficiales sobre el proceso, el presidente Boric resaltó el compromiso del gobierno para garantizar el respeto del derecho al voto.
Estamos haciendo todos los esfuerzos que nos corresponden para garantizar el derecho a voto de los chilenos y chilenas.
La nueva constitución busca modificar el actual estado reducido que prioriza la inversión privada por un estado de bienestar con una batería más amplia de derechos fundamentales. Sala de redacción, Voz de América.
Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden instó a los estadounidenses a defender la democracia y dijo que el extremismo de los partidarios del exmandatario Donald Trump es una amenaza para la nación. Dirigentes del Partido Republicano señalaron que Biden debería disculparse por acusaciones que degradan a sus compatriotas. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobián.
There is no place.
No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Jamás.
El presidente Joe Biden volvió a subir el tono en su discurso este jueves.
Donald Trump y los republicanos MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. No todos los republicanos abrazan su ideología extrema. Lo sé porque he podido trabajar con los principales republicanos, pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos MAGA.
La locución terminó siendo lo que la Casa Blanca había adelantado que no sería, un discurso político.
¡Vote! ¡Vote! ¡Vote!
Biden aseguró que la democracia estadounidense está en peligro debido a las amenazas contra las instituciones y la violencia política. El discurso coincide con un momento político clave, las elecciones legislativas de medio término en noviembre, que podrían arrebatarle al Partido Demócrata las mayorías que actualmente ostenta en ambas cámaras del Congreso. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se adelantó a responder al discurso y criticó a la administración Biden.
Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, han disminuido el espíritu de Estados Unidos y han traicionado la confianza de Estados Unidos.
Estados Unidos vive una intensa polarización política, con crecientes amenazas de extremismo doméstico, que solo se han incrementado tras el asalto al Capitolio en 2021. Según una encuesta publicada el jueves, la mayoría de los estadounidenses, sin importar su ideología política, considera que su democracia está en peligro de colapsar. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
La jueza Eileen Cannon escuchó el jueves argumentos a favor y en contra de que un perito independiente supervise la revisión de los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente Donald Trump en la Florida, pero no anunció una decisión sobre el asunto.
La jueza federal dijo que dará a conocer por escrito y a su debido curso si es que designa un perito independiente tal como lo pidiera el expresidente Donald Trump.
Los abogados del gobierno defendieron que la figura de un perito independiente no es necesaria y que incluso puede dilatar la investigación criminal.
El equipo legal del expresidente solicitó el nombramiento la semana pasada en respuesta al registro realizado por el FBI en su residencia, en el que encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano llevara a su domicilio cuando dejó la Casa Blanca en enero del año 2021.
12:28, vamos a noticias internacionales.
Los Estados Unidos lamenta este jueves que la respuesta que ha recibido de Irán para regresar al pacto nuclear del año 2015 no es constructiva, tras días de optimismo en los que parecía que ambas partes estaban a punto de cerrar un acuerdo.
Y un tribunal birmano condenó a la depuesta líder Aung San Suu Kyi y a otros 3 años de cárcel con trabajo forzado. Los pormenores los tiene la agencia AFP.
La junta birmana sentenció el viernes a la ex líder civil a 3 años más de prisión por fraude electoral durante un proceso denunciado como político por la comunidad internacional. Esta enésima sentencia va acompañada de trabajos forzados, indicó a la AFP una fuente cercana al caso, según la cual la ex dirigente de 77 años apareció en buen estado de salud en el tribunal. Acusada de múltiples delitos por la junta que asumió el poder con el golpe de Estado de febrero de 2021, ahora debe cumplir 20 años de prisión, pero podría pasar más de 120 años en la cárcel. El ejército justificó su golpe de Estado asegurando que había descubierto más de 11 millones de irregularidades durante las elecciones legislativas de noviembre de 2020, ganadas holgadamente por la Liga Nacional por la Democracia de Aung San Suu Kyi.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos ahora con más informaciones. Como siempre, buen fin de semana. El martes volvemos a encontrarnos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que ha arrojado el informe del mes de agosto del Observatorio Cubano de Conflicto. También tendremos, por supuesto, información con respecto a un abogado estadounidense que se refiere al caso de Alina López Millares. Tendremos, por supuesto, que los deportes con Pepe Lacayo, porque viene un fin de semana intenso en el ámbito deportivo y los viernes. Como siempre, nos acompaña Exilda Arjona, nos propone qué tiene este fin de semana en Arte Express y más noticias del mundo del entretenimiento. Continuamos acompañándoles este equipo que hoy, en este viernes 2 de septiembre, está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tocas,
Mariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Se radicalizan las protestas en Cuba en el mes de agosto. 219 por derechos políticos y civiles, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Yolanda Huerga informa.
Cuba registró 361 protestas públicas en agosto, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El pueblo cubano decidió que si para el gobierno siempre es 26, para los ciudadanos va de ahora en adelante a ser siempre 11 de julio.
Dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Habitualmente no ha habido un día en que no haya habido protestas, son más de 11 diarias.
De las manifestaciones sucedidas el mes pasado, 219 fueron por derechos políticos y civiles, detalla el informe, que aclara que en muchos casos lo que comenzó como una demanda social, como es la terminación de los cortes eléctricos, se radicalizó y devino en demanda política. En ese sentido, refiere la organización, las demostraciones en las que se acusa directamente al gobierno por su mala gestión se duplicaron hasta 172. Muchas de ellas exigieron un cambio del gobierno de Miguel Díaz-Canel e incluso un cambio de sistema. 142 ocurrieron en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, mayormente contra los cortes de electricidad, la inflación, el colapso del sistema de salud, la higiene ambiental y el desabastecimiento. El informe indica que se profundiza la crisis de credibilidad de las autoridades, el desastre de la base de supertanqueros de la Bahía de Matanzas y el colapso del sistema energético nacional pusieron en primer plano la falta de previsión de la dirigencia y la ineficiencia del sistema de gobernanza para proveer estabilidad interna, afirma el informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista Ricardo Fernández, colaborador del diario independiente 14 y medio, se encuentra desde agosto con su esposa y sus tres hijos en un campo para refugiados en la región alemana de Baviera, esperando la respuesta a su solicitud de asilo político.
En conversación sostenida con la redacción de 14 y medio, Fernández relató las razones que le obligaron a tomar la decisión del exilio para tratar de poner a su familia a salvo.
El reportero declaró que se vio obligado a soportar detenciones, amenazas, chantajes y acoso permanente. Hasta ese momento había sido yo el que me había puesto en riesgo por mis ideales, pero desde que se inició 2022, el nuevo objetivo del Departamento de la Seguridad del Estado fueron mi esposa, mi suegra y mi hija mayor, dijo Fernández.
Un abogado estadounidense se refiere al caso de Alina López, retenida en Cuba e imposibilitada de reunirse con su madre en los Estados Unidos. Carmen María Rodríguez informa.
En Estados Unidos, una mamá aguarda ser reunificada en la Florida con su hija, quien está en Cuba. Alina Millares, de muy avanzada edad, aguarda el día en que su hija pueda reunirse con ella fuera de Cuba. Por eso contactamos con el licenciado Jason Poblete de la organización Global Liberty Alliance, Alianza Global por la Libertad, sobre cómo prosigue el caso de Alina López Millares, condenada a 13 años de cárcel por supuesto espionaje y encarcelada en la isla desde el 2017. Desde el 8 de julio 2022, Alina López Millares se encuentra en Cuba bajo condiciones de libertad condicional, sin poder salir de la provincia y tiene que poder estar localizada por las autoridades cubanas. Jason Poblete sobre los esfuerzos del Global Liberty Alliance en favor de ciudadanos estadounidenses injustamente encarcelados en el exterior.
El caso de Alina López, sí, han habido varias buenas noticias, pero francamente mucho de lo que se dice en los medios no es en realidad lo que ha pasado. Sí, sin duda, ella está libre y estamos muy entusiasmados, positivos, optimistas, que esto sea el primer paso de muchos pasos, ¿no? De poder reunificar a Alina López con su mamá, por ejemplo, que se encuentra por acá en Estados Unidos, en Florida, en Miami, en un estado físico muy delicado, y espero que esto ocurra en el futuro no muy lejano.
Jason Poblete añadió que es su deseo brindar información y que atiende solicitudes de la prensa cuando le piden su comentario.
Pero estamos en un punto que es mejor tener cautela y no hablar con mucho detalle de lo que está pasando, pero sin duda desde el punto de vista humanitario es un gesto positivo. Creo que estamos, ¿no?, en lo que espero yo sea la recta final.
Para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
12:38, más informaciones.
Un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica inspeccionó el jueves la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia en una misión para salvaguardarla de una catástrofe.
La delegación de 14 miembros llegó a la central en medio de combates entre las fuerzas rusas y ucranianas que provocaron el cierre de un reactor y subrayaron la urgencia de la tarea.
El director de la agencia de la ONU, Rafael Grossi, dijo que el organismo va a tener una presencia continua en la planta con algunos de sus expertos.
Mientras los expertos se abrían paso a través de la zona de guerra hacia el complejo, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de bombardear el área y tratar de descarrilar la visita. Los combates retrasaron el progreso del equipo.
El presidente de la petrolera rusa Lukoil Ravil Maganov falleció el jueves tras caer por una ventana del Hospital Clínico Central de Moscú, donde se encontraba ingresado, informaron las agencias rusas Interfax y Fax.
Murió de las heridas, indicó una fuente anónima a Interfax. La agencia TASS indicó, citando a fuentes de la Fuerza del Orden, que se trataba de una muerte por suicidio. La junta directiva de la petrolera rusa que encabezaba a Magnavov era crítica con la campaña militar rusa en Ucrania.
La NASA espera que el lanzamiento de su misión de regreso a la Luna se realice mañana sábado, después del intento fallido del lunes. John F. Burnett informa desde la ciudad de Washington.
Artemis, el nombre que la NASA le dio a su ambicioso programa de regreso a la Luna, está generando un interés renovado en la exploración espacial antes del lanzamiento del primer vuelo de prueba no tripulado del cohete Space Launch System, o cohete SLS, y la cápsula Orion, que eventualmente llevará a los astronautas de regreso a la Luna más de 50 años después de que la última misión, Apolo, visitara la superficie lunar. Branel Rodríguez es la gerente de integración de la cápsula Orion de la NASA que albergará a los astronautas y habla sobre la relación entre Apolo y Artemisa.
La llamo la generación Artemisa. Apolo tenía una hermana gemela, Artemisa, y esta es nuestra generación.
El programa Artemis contará con tripulaciones diversas allanando el camino para que la primera mujer y persona de color haga historia en la superficie lunar. Según la NASA, sus objetivos para el programa Artemis no son a corto plazo. La agencia dice que está planeando misiones tripuladas a la Luna durante décadas y además el plan a futuro es que la Luna sirva como punto de partida a Marte, como indica Doug Hurley del conglomerado Northrop Grumman.
Vamos a establecer una base permanente, pero creo que a largo plazo. Queremos ir a Marte. La NASA ha dicho que esto es un trampolín hacia Marte con el tiempo.
Si bien los críticos han señalado que la Artemis tiene miles de millones de dólares por encima del presupuesto y años de retraso, Hurley dice que la paciencia y los gastos serán recompensados. Aunque se trata de un vuelo de prueba no tripulado, cuando Artemis 1 despegue en una misión planificada de 6 semanas, proporcionará datos valiosos para la NASA y mostrará cómo funcionan los nuevos sistemas en el espacio. La primera misión tripulada de regreso a la Luna para orbitar pero no para aterrizar es Artemis 2, actualmente programada para 2024, y con Artemis 3 programada para regresar a los astronautas a la superficie lunar a partir de 2025. John Burnett, Voz de América, Washington.
Los encargados de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se reunieron el jueves en Hawái para tratar la crisis con China desatada en el estrecho de Taiwán.
Las tres partes abordaron también el programa de misiles balísticos y de armas de destrucción masiva en Corea del Norte y la agresión rusa contra Ucrania, declaró la Casa Blanca en un comunicado.
En la reunión, Estados Unidos apostó por una alianza férrea con Tokio y Seúl para cooperar en temas de seguridad y de prosperidad, además de impulsar una visión compartida para el Indo-Pacífico.
La relatora especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, Elizabeth Salmon, se mostró hoy preocupada por los testimonios que recabó de personas que huyeron recientemente del país por la posibilidad real de una hambruna.
Salmon se reunió esta semana en Corea del Sur con activistas y desertores norcoreanos. La relatora dijo que los norcoreanos enfrentan nuevas y más graves dificultades debido a las severas restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 que se suman a décadas de abusos.
El régimen de Pyongyang calificó a Salmon de títere de los Estados Unidos y dijo que no tolerará un complot dirigido por Washington para derrocar su sistema político.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La amplía la agencia AFP.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó el jueves la importancia del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá en la recuperación económica de su país durante su informe anual de gobierno.
Los datos indican que estamos mejorando. Particularmente nos han ayudado dos buenos factores, dos elementos buenos. La estrategia de apoyo a los de abajo, eso no debemos de omitirlo, y las ventajas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
Explicó que ambos factores han sido clave para remontar lo que consideró graves problemas externos.
Aún con los graves problemas externos que hemos enfrentado, como la pandemia y la guerra en Ucrania, que ha precipitado la crisis económica en el mundo, en nuestro país, los datos indican que estamos mejorando.
López Obrador subrayó además la importancia del comercio bilateral con Estados Unidos, que ha alcanzado este año 384 mil millones de dólares, según le informó su homólogo estadounidense Joe Biden en una carta. Canadá, Estados Unidos y México mantienen consultas para resolver la controversia generada por las reformas con las que el líder mexicano busca limitar la participación extranjera en el sector energético. López Obrador ha descartado que el diferendo pueda desembocar en un retiro de México del Tratado T-MEC, pero considera que los reclamos estadounidenses son injustificados, al tiempo que ha rechazado que gobiernos extranjeros opinen sobre leyes mexicanas.
Mientras el nuevo gobierno busca los mecanismos para entablar diálogos de paz con todos los grupos armados, desde la oposición alertan ante la posibilidad de que se estimule la impunidad. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Voces a favor y en contra han generado en Colombia los anuncios del gobierno del presidente Gustavo Petro de entablar negociaciones de paz con todos los grupos armados, incluso con aquellos que delinquen bajo ninguna ideología política. El gobierno radicó esta semana ante el Congreso un proyecto que reforma la ley de orden público y le entrega plenas facultades para entablar estas conversaciones, como explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
El impacto judicial, la suspensión de capturas, la posibilidad de habilitar los territorios, no solo solamente en el exterior, sino en el territorio colombiano, habilitamos claramente la posibilidad de los diálogos regionales.
Y aunque desde distintos sectores se cuestionó el anuncio de que los alcaldes puedan liderar estos diálogos regionales, el senador Iván Cepeda aseguró que los mandatarios locales son quienes más conocen sus territorios y sus problemáticas.
Un alcalde puede, en medio de un conflicto en el que están enfrentándose, por decir algo, el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias, lograr que se le permita hablar con estos grupos para lograr un alto al fuego.
Sin embargo, las reformas planteadas y los eventuales diálogos han generado fuertes críticas de sectores opositores. La senadora uribista Paloma Valencia advirtió en el portal La Derecha Ausente que con este tipo de diálogos se abre la puerta a la impunidad.
A mí me parece muy grave que aquí haya negociaciones para cada criminal cuando quieren, en las condiciones que quieren. Creo que este negocio de ser criminal en Colombia resulta ser bastante conveniente.
No obstante, el gobierno ha defendido sus propuestas y la posición de que hay que convertir en política de Estado la política de paz para que los futuros gobiernos no interrumpan la implementación de los acuerdos, asegurando que la paz no es potestad exclusiva de un gobierno, sino una política constitucional y de Estado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Un tribunal chileno declaró culpable al ex capitán de carabineros Patricio Maturana, acusado de disparar una bomba de gas lacrimógeno contra la ahora senadora independiente Fabiola Campillay durante las protestas de fines de 2019.
Según el veredicto decidido de forma unánime, Maturana fue el autor del disparo que causó las gravísimas lesiones que dejaron sin visión, gusto y olfato a Campillay y que la obligaron a someterse a diversas cirugías de reconstrucción facial.
En Ecuador, 8 inmuebles fueron allanados como parte de una investigación a 6 personas por presunto lavado de dinero vinculado a grupos guerrilleros y cárteles de México dedicados al narcotráfico, según anunció la Fiscalía General del Estado.
La operación, que se llevó a cabo conjuntamente con autoridades de Colombia, permitió recabar indicios sobre los implicados en la investigación, según reportara la Fiscalía. Ecuador enfrenta un creciente problema de violencia en las prisiones y por parte de traficantes de drogas.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei, el Ministerio de Defensa de Taiwán informó hoy que detectó la presencia de 53 aviones y 8 barcos militares chinos en las inmediaciones de la isla el jueves, en medio de un aumento de las tensiones con Pekín.
Roma, más de 700 migrantes esperan a bordo de barcos de las ONGs Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, un puerto para desembarcar después de 8 días atrapados en un limbo desde que fueron rescatados.
Kabul, por lo menos 18 personas murieron y otras 23 resultaron heridas en un atentado suicida cerca de una mezquita en el oeste de Afganistán, que tenía como objetivo a un conocido clérigo islámico próximo a los talibanes.
Islamabad, más de 1.200 personas, entre ellas 416 niños, han muerto a causa de las torrenciales lluvias que azotaron Pakistán en las últimas semanas, informaron las autoridades.
Y Londres, el proceso interno para elegir al nuevo dirigente del Partido Conservador Británico, que sustituirá a Boris Johnson como primer ministro, concluye hoy. Los miembros del partido decidirán entre la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, y el ex titular de Economía, Rishi Sunak.
Esta es la comisión de orgullo de Pepe Lacayo. Increíble, Pepe. Pero tenemos muchísimas noticias.
No, muchísimo. Y todo el mundo está esperando el combate el domingo por la noche. El púgil cubano peso completo Luis Ortiz. Esta es la pelea más esperada de todo el verano. En Los Ángeles, California, frente al ex campeón mundial de los pesos completos, el mexicano norteamericano Andy Ruiz. Luis Ortiz tiene 33 victorias, 28 knockouts a su favor, 2 derrotas, pero ambas por la vía rápida. Tiene 43 años de edad y eso tenemos que tomar eso en cuenta.
Claro.
Nació en Camagüey, vive y entrena en Miami. Mientras que Andy Ruiz tiene 34 victorias, 2 derrotas, el combate está pautado para los 12 asaltos. Es un combate de 5 estrellas. ¿Qué significa esto en el boxeo profesional? Que el que gane este pleito estaría acomodándose para retar posiblemente a un campeón mundial dentro de 6 a 8 meses. Así que le deseamos mucha suerte a Luis Ortiz, el King Kong verdadero. Y yo sé que no me creían ustedes, pero en la foto que tenemos aquí, ya sabemos por qué le dicen King Kong. ¿Okay? Muy bien, ahora pasamos al Abierto Norteamericano de tenis. Anoche el argentino Diego Schwartzman eliminó en 3 sets consecutivos al australiano Alexei Pofrin, mientras que el español Carlos Alcaraz, actualmente número 3, eliminó a otro argentino, Federico Coria. Iba a decir Cordia, pero es Coria. También en 3 sets consecutivos. Mientras que Rafael Nadal, en 4 sets, eliminó al italiano Fabio Fognini. Los expertos en la materia, o sea, Alberto Müller, me dijo que Rafael Nadal no es el mismo y que es muy difícil que el número 2 llegue a ganar este torneo porque no lo vio muy bien, especialmente recuperándose de 2 lesiones, una en la rodilla, otra en el abdomen. Pero Rafael Nadal avanza y Fabio Fognini eliminado. El polaco Hubert Hukarz, actualmente número 8. Oye, esto es pariente tuyo.
Sí.
Sí, Hubert Hukarz se parece a Bruno Tokarz. Sí, la verdad
sí,
que...
Sí, que suena algo, ¿no?
Idéntico, sí. Eliminó en 3 sets al belorruso Ilya Ivashka. Y avanzó también, este es número 8, así que Bruno, a lo mejor tienes un pariente que puede ganar el Abierto Norteamericano.
Le voy a pedir plata.
Así es. Mientras que la sorpresa fue que la española número 4, Paula Badosa, resultó eliminada por la totalmente desconocida Petra Martic de Bosnia en 3 sets, así que sí hubo bajas. Esta noche, damas y caballeros, el número 1 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, va contra el chino Jiblin Wu, mientras que la norteamericana Serena Williams, que logró sobrevivir en la ronda pasada, va a jugar contra la australiana Arslan Tomjanovic esta noche a las 7 p.m. También la canadiense Bianca Andreescu contra la francesa Carolina García. Y por último, el griego Nick Kyrgios contra el norteamericano J.J. Wolf. Todos esos partidos esta noche. Ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Sionel Pérez, el cubano que lanza para los Orioles de Baltimore, que tiene efectividad de 1.55. Mira que te digo una cosa, cualquier cosa por menos debajo es considerado buenísimo. Imagínate. Este cubano tiene 1.55. Anoche, con su aguante número 21 de la temporada, los Orioles blanquearon a los Guardianes de Cleveland 3-0, gracias al picheo de Cardish, 7 entradas, 2 hits, 0 carrera. Este equipo había tirado la toalla hace 2 meses y ahora está a un juego y medio de clasificar a los playoffs. Para que tú veas que la pelota no se juega con la cuenta bancaria, sino que con el corazón. Mientras que los Medias Blancas de Chicago apalearon 7-1 a los Reales de Kansas City, el cubano José Abreu con un hit en 4 turnos al bate. sigue teniendo promedio 308. Yasmani Grandal, el otro cubano que participó anoche para los Medias Blancas, anotó una carrera con un doblete, batea 202. Adolis García. Bueno, los Texas Rangers perdieron contra los Medias Rojas de Boston, pero eso no fue culpa del cubano Adolis García, que jonroneó con hombre en base, su número 22 de la temporada, suma 83 carreras impulsadas, pero los Medias Rojas anotaron 4 carreras en la parte baja del noveno para dejar en el campo a los Texas Rangers. Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con un hit en 4 turnos al bate, y Kiki Hernández también tuvo un hit. En la Liga Española, más tarde el Celta de Vigo contra el Cádiz, eso es hoy, y mañana el Real Madrid recibe al Real Betis de Sevilla a las 10 a.m. hora de Cuba. El Atlético de Madrid en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y el Barcelona contra el Sevilla a las 3 p.m. mañana. Y el domingo el Villarreal contra el Elche. El Bilbao recibe al Español y el Valencia contra el Getafe. También mañana, Bruno, a las 7 de la madrugada, Liverpool contra Everton en la Liga Premier de Inglaterra. Mientras que el Chelsea recibe al West Ham United. Ham debe ser de jamón, ¿verdad?
Sí.
Y el Tottenham contra el Fulham. Me están diciendo que no hay tiempo para la Bundesliga, pero mañana Bayern de Múnich contra el Union Berlín. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias. No.
Radio Martí. Y en este informativo estamos en tiempo del mundo del entretenimiento. Primero, Exilda Arjona nos propone que tiene este fin de semana en Arte Express. Y también Alejandro Escalona nos hablará de la banda inglesa de rock progresivo Yes. Va a realizar este otoño una gira.
En Arte Express este fin de semana, noticias del mundo del espectáculo, colaboraciones musicales y notas culturales. El cantante Yotuel Romero contó a la revista People algunos de sus planes futuros y el papel de la familia en su mundo artístico. La señorita Dayana, por su parte, se une a Álvaro Torres, el último romántico, para darle un toque moderno al tema Te va a doler. Y el exitazo Bam Bam de Camila Cabello junto a Ed Sheeran se ha convertido en la canción más reproducida en la plataforma Spotify por una cantante femenina en el año 2022.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Una nueva película del director estadounidense Todd Field se estrena esta semana en el Festival de Venecia. En el filme titulado Tar, la actriz Cate Blanchett hace el papel de una mega estrella de la música clásica, una directora gay de una orquesta alemana cuya carrera aparentemente indetenible se ve involucrada en un escándalo sexual. Blanchett negó que el escándalo fuese el centro de la historia y que la película tenga algo que ver o algo significativo que decir sobre la representación LGBT. HBO dijo que House of the Dragon aumentó su audiencia en su segunda semana aprovechando el récord establecido en su estreno. El episodio 2 de la precuela de Game of Thrones, titulado The Rogue Prince, acumuló 10.200.000 espectadores a escala nacional en HBO Max, un aumento del 2% respecto al estreno de la serie. La audiencia del estreno ahora se acerca a 25 millones de espectadores en Estados Unidos. Salen a la venta las entradas para la gira Close to the Edge en celebración del 50º aniversario de ese trabajo discográfico de la agrupación Yes, la cual no se presentaba aquí en Estados Unidos desde el año previo a la pandemia. Las leyendas del rock progresivo comenzarán la gira el 7 de octubre en Pensilvania y terminarán el 19 de noviembre en Nueva York. La gira está dedicada al baterista de Yes, Alan White, quien falleció en mayo antes de comenzar el tour. Yes realizará el concierto tributo a Alan White, Celebrating His Life and Music, el 2 de octubre en el Teatro Paramount de Seattle. Yes estará tocando en Texas, Florida, Tennessee, Ohio, Indiana, Arizona, Missouri, Nueva Jersey y Connecticut. Aquí en Washington, Yes se presentará en el Teatro Warner el 13 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
8:58, tiempo de titulares. Grupos feministas piden al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata de 52 mujeres presas por motivos políticos.
Las autoridades carcelarias ponen fin al aislamiento de Luis Manuel Otero Alcántara, dicen fuentes cercanas al artista.
Estados Unidos reanuda el programa de parol de reunificación familiar cubana.
El intento de ataque contra la vicepresidente de la República Argentina, Cristina Fernández, genera repudio internacional.
Tribunal birmano condena a otros 3 años de prisión a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Radio Martí Noticias.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. La Habana insiste en apuntar al turismo en medio de la grave crisis electroenergética. Estados Unidos condena el acoso del régimen de Cuba a la prensa independiente.